Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La noticia sigue hasta ahora en Bruselas. El futuro de 700.000 agricultores depende del Consejo Europeo, en el que se decide el presupuesto comunitario hasta 2027. Después de muchos gestos y operaciones de marketing, es el primer gran examen del nuevo gobierno de coalición entre PSOE y Podemos, que se enfrenta a una encrucijada. Un recorte de las ayudas de la PAC, la política agraria comunitaria, aumentará las protestas de las gentes del campo. El recorte del 14% de las subvenciones de la PAC afecta a todos los que el vicepresidente Pablo Iglesias anima a apretar como si él no tuviera ninguna responsabilidad dentro del Ejecutivo. ¿Cuál es la situación a esta hora? En Bruselas se suceden las reuniones y más reuniones, la mayoría bilaterales, países como España, Portugal y Francia, que tratan de convencer de tú a tú a países muy reacios como Dinamarca, Países Bajos, Austria y Suecia. El Consejo Europeo llega con los agricultores en la calle y con sonadas tractoradas como la que se ha celebrado hoy en uno de los territorios más despoblados de toda España, en Molina de Aragón, en la provincia de Guadalajara. Los labradores de toda la comarca han protagonizado una tractorada histórica. Antonio Zaonero es uno de los que ha encabezado la marcha.
Cuando el campo explota, como tú decías, es porque está cargado de razón. Y ese es el motivo por el que estamos aquí, para decir basta ya, no puede ser seguir con unos precios tan bajos como tienen los productos del campo y luego cuando vas al mercado donde sea y se han multiplicado por 10.
Protestas que se han extendido este viernes por Murcia, Tarragona y Mérida. Acabamos de conocer también los datos de lectura en España. Leemos poco. Esto es una evidencia, muchos absolutamente nada. Pero es que los estudiantes dejan de leer, sobre todo cuando esta cuestión deja de ser obligatoria. La radiografía del problema en España la tiene Sefi García.
Prácticamente todos los niños de este país leen, pero al llegar a los 15 años, algo menos de la mitad mantienen el hábito y a partir de los 24 el porcentaje cae 15 puntos más. A partir de los 35 años las mujeres vuelven a leer, los hombres no. El perfil lector en España es una mujer universitaria de 55 años o más y que vive en una ciudad. En nuestro país todavía 3 de cada 10 ciudadanos no leen nunca.
¿Qué más noticias están pasando hasta ahora, Marta Ruiz?
Pues que 15 personas han sido detenidas en la provincia de Málaga por fraude a la Seguridad Social. 4 millones de euros que no acabaron en las arcas públicas porque los acusados, entre ellos hosteleros, empresas de liderazgo e incluso geriátricos, desviaban el dinero que debía ir a parar a las cotizaciones sociales. En China se han ralentizado los contagios por el coronavirus, pero ahora lo que preocupa es cómo se están multiplicando los infectados en las cárceles del país. Son ya casi 500 internos en Hubei, Zhejiang y Shandong. El último balance fija los muertos en los 2.236 y los afectados por el coronavirus en los 75.500. Y estamos a las puertas de un fin de semana primaveral. Temperaturas máximas van a oscilar entre los 20 y los 25 grados en prácticamente todo el país, solo en Canarias. Una pequeña borrasca podría impulsar esas máximas a la baja. El buen tiempo se debe a un anticiclón que se ha instalado sobre las Azores y que nos va a acompañar al menos hasta el inicio de la próxima semana.
Y vuelve el duelo por la Liga entre Madrid y Barça, Luis Munilla.
2 puntos tiene de ventaja el Real Madrid en la tabla. Mañana juegan en campo de Levante con Bale y con Jovic recuperados sobre un Fútbol Club Barcelona, esos 2 puntos de ventaja, que recibe mañana al Eibar. Para esta hora, por cierto, están previstas las ruedas de prensa de Zidane y de Setién en un día marcado en el Barça por la reunión de la Junta Directiva, que puede tomar decisiones después de los acontecimientos de esta semana. De anoche nos queda, por supuesto, la gran victoria del Getafe en la Europa League en la ida de 16avos, 2-0 al Ajax, en otra gran noche del equipo de Bordalás.
Un grandísimo partido contra un grandísimo rival. Hemos sido capaces de hacer disfrutar a muchísima gente. Un derroche tremendo.
¿Es el Getafe favorito para pasar la eliminatoria?
No, sigue siendo el Ajax sin ninguna duda.
También anoche Cluj 1, Sevilla 1 y Wolverhampton 4, Español 0. La vuelta, recordamos, es el próximo jueves. En la Liga, la jornada se abre hoy con el Betis Mallorca a las 9 y en el Atlético de Madrid, que recibe el domingo al Villarreal, la noticia es la recuperación de Joao Félix. Han vuelto a grupo también Trippier y Herrera, pero se ha lesionado Lemar.
Gracias, Muni. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Atentos a este dato. Han pasado ya 15 días desde que se produjo ese derrumbe en el vertedero de Zaldívar, en el límite entre las provincias de Vizcaya y de Guipúzcoa. Hay muchos, muchos frentes abiertos desde aquel 6 de febrero. Al margen de la batalla política, no es que no nos interese, pero hay prioridades. Y sin duda esa prioridad es la de los dos desaparecidos, Joaquín y Alberto. Dos trabajadores de la empresa que siguen literalmente sepultados por toneladas de residuos desde ese día.
Claro, no es la única problemática en estos momentos en ese lugar. Conseguir localizar a Joaquín y Alberto, sacarles de ahí, pero hay desconcierto entre los vecinos de la zona, tanto por la falta de información, esas idas y venidas también, esas informaciones contradictorias, como por las medidas de prevención que han tenido que tomar de forma casi permanente. Solo hay que escuchar a Oyer para saber cómo lo están pasando.
Hombre, sí, la verdad es que sí, preocupado, sí, porque al final no sabes exactamente qué es lo que está pasando. Parece que se está solucionando poco a poco, pero durante una semana no ha sabido absolutamente nada. Pone que el aire todo estaba bien y de repente no se pueden disputar partidos de fútbol, no puedes hacer ejercicios al aire libre, no puedes ventilar la casa. Entonces, si está todo bien, de repente que esté todo mal, pues no es muy normal.
Bueno, ahora el siguiente capítulo, además de esa prioridad de los dos trabajadores que siguen sepultados, que son Joaquín y Alberto, la prioridad pasa por saber gestionar o qué hacer con todas esas toneladas de basura, 700.000 toneladas de basura, que cayeron, que sepultaron esa autovía y que dejaron pues muchos, muchos interrogantes, Marta.
Bueno, y es que además el vertedero antes del derrumbe ya estaba colapsado y el problema se ha agravado incluso porque se han mezclado los residuos tóxicos con los no tóxicos y se ha creado ahí una masa que es muy, muy difícil de manipular sin que haya riesgo para las personas y también para su traslado. Lo que está haciendo también ahora el gobierno vasco es contactar con otras comunidades autónomas pues para derivar parte de los residuos que a día de hoy siguen en Zaldívar y que se van a seguir produciendo, claro.
Se cumplen 15 días del derrumbe del vertedero de Zaldívar. Hay muchas interrogantes abiertos. Vamos a intentar resolverlos o al menos aproximarnos a por dónde puede ir esa solución con Julen Recondo. Es químico y asesor medioambiental. ¿Qué tal, Julen? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué opciones están considerando las administraciones, las distintas administraciones implicadas, para los residuos de Zaldívar?
Bueno, los residuos de Zaldívar en este momento son residuos totalmente peligrosos. Es decir, están unidos los no peligrosos con los peligrosos. Aunque es un vertedero de residuos industriales catalogado como tal, de residuos industriales no peligrosos e inorgánicos, pues bueno, pues han vertido residuos peligrosos y también alguna serie de componentes de residuos de materia orgánica, plásticos, etcétera, que no se podían haber depositado allá, ¿no? Y que esa combustión de esa materia orgánica está ocasionando los incendios, las emanaciones de gas metano y todo ese tipo de cuestiones, ¿no?
Y separarlos ahora mismo es imposible.
No, es imposible, sí, absolutamente digo, ¿no? Es decir, mientras haya combustión de la materia orgánica, que puede ser años y años, o sea, va a haber emanaciones de gas metano y es inflamable y entonces se pueden provocar incendios. Está habiendo incendios esta mañana, esta noche, pero eso se apagará el fuego, pero eso no quiere decir que el metano desaparezca. Es decir, eso es, el metano seguirá existiendo durante muchísimos años, ¿no? Entonces, los residuos en estos momentos del vertedero de Zaldívar, como he dicho anteriormente, son peligrosos y el problema es que se tiene que plantear el gobierno vasco qué hace con ellos, ¿no? Hay dos posibles alternativas. Una, sellar en el día de mañana, no el día de mañana, sino a X meses, quiero decir, ¿no? Sellar y que queden confinados con las mejores garantías posibles allá mismo, ¿no? O trasladar otros vertederos de residuos peligrosos del resto de España, porque en el País Vasco no hay vertederos de residuos peligrosos, ¿no?
Pero Julen, ¿cómo se sella una montaña de esas características? Son pues muchas toneladas de residuos. Sí. ¿Cómo se hace ese sellado? ¿Cómo podría ser visualmente para que nos podamos hacer una idea?
Bueno, sí, son 700.000 toneladas de desechos que se dice pronto, digo, ¿no?
Sí.
Bueno, el problema es, bueno, de hecho algunos residuos ya se tienen que depositar, bueno, en una célula de seguridad transitoria, quiero decir, en estos momentos, porque la maquinaria y los operarios que están trabajando para rescatar a los dos operarios que han sido víctimas, que están sepultados, pues se tienen que se están sacando, digo, residuos, y se está construyendo una celda transitoria de almacén con las mejores garantías posibles para trasladar ya una serie de toneladas,
¿no? Pero Julen, ese traslado no estará exento de riesgos, ¿no? Porque si estamos hablando...
No, son cosas que van saliendo, quiero decir, ¿no? Que van saliendo, digo, de, pero bueno, el grueso está ya, ¿no? Entonces, claro, sí que hay, bueno, sí que es posible técnicamente, ¿no? Para que nos hagamos una idea, concretamente en Vizcaya hay dos celdas de seguridad que albergan contaminadas por lindano, ¿no? Que son públicas, que están controladas y están herméticamente cerradas, ¿no? De tierras contaminadas por lindano que no se podían que están confinadas, ¿no? Es decir, que técnicamente son la celda de seguridad de una de ellas de Baracaldo, son de 300.000 metros cúbicos, quiero decir, ¿no? Esto sería pues prácticamente una montaña. Pero acaso tiene que plantearse ese tipo de cuestiones, porque trasladar a un vertedero de residuos peligrosos que no hay en estos momentos aquí, técnicamente es una operación muy complicada, ambientalmente también, porque había que trasladar en camiones y eso produce contaminación, lógicamente, claro. Y económicamente un mogollón, pero bueno, esto quizás podía ser un poco lo secundario.
Bueno, ¿no? Ese traslado se viene haciendo en otros residuos ya mucho más peligrosos, como vienen siendo los radiactivos, a almacenes ya temporales, como puede ser el del Cabrile, en Córdoba, no sé si me ocurre.
Sí, pero bueno, pero las condiciones son muy diferentes.
Está claro.
Tenemos el vertedero de Zaldívar, pues como he dicho anteriormente, con residuos peligrosos, ¿no? Pues el amianto, PCBs, bueno, y toda una serie de residuos que no sabemos exactamente si se han depositado o no, pero cabe pensar que sí. Y eso, pues lógicamente, hay que trabajar en unas condiciones de seguridad muy, muy, muy importantes. Y prácticamente pues ha contaminado al resto de residuos que había ya, ¿no?
Claro, yo no me olvido de esos dos trabajadores que llevan dos semanas ya entre los escombros, entre los residuos. ¿Hay peligro de nuevos derrumbamientos en la búsqueda de los desaparecidos?
Sí, se está trabajando pues eso con las mayores garantías posibles, porque claro, el problema es que si la máxima prioridad es rescatar a Joaquín y Alberto, que es como se llaman, quiero decir, el problema es que tampoco puedes poner en riesgo al resto de los operarios que están trabajando allá para rescatarlos, ¿no? Entonces hay que trabajar con pies de plomo, por llamarlo de alguna manera, y entonces que la maquinaria pueda trabajar con seguridad. Uh-huh. Hay deslizamientos, hay inestabilidad, por lo tanto hay que ir poco a poco, no es fácil, y se trata de trabajar con las máximas garantías posibles.
Julen, ¿qué consecuencias puede tener todo este desastre en el vertedero de Zaldívar para el resto del entorno? Aunque se lleve a cabo ese sellado, se aíslen todos esos residuos, ¿van a quedar secuelas?
El problema de las emanaciones de metano es que y el fuego que se produce, son cenizas, pero eso produce emisiones de dioxinas y furanos, ¿no? Las dioxinas y furanos se están midiendo se llevan a analizar en el CSIC en Madrid, y esos valores todavía son muy bajos, ¿no? Uh-huh. De hecho, pues las últimas mediciones de hace 5 días han dado medidas más bajas, y por eso, de alguna manera, pues la alerta que se había creado de no ventilar las ventanas, de no hacer deporte y tal y cual, pues eso se ha levantado, ¿no?
Bueno, pues se cumplen 15 días de este derrumbe, 15 días en los que, al margen de la batalla política, que sigue ahí, pero nosotros hoy queríamos acordarnos, sí, de Joaquín, de Alberto, de todos los vecinos de esta zona, limítrofe entre las provincias de Vizcaya y de Guipúzcoa, y de ver posibles soluciones y por dónde pueden ir los avances para estas 700.000 toneladas de desecho.
Nos ha ayudado bastante escucharte, Julen Recondo, periodista, químico, asesor medioambiental, de por dónde deberían ir los pasos más inmediatos, ¿no?, en esa zona, que pasarían por el sellado de todos esos residuos. Gracias, Julen. Te mantenemos como referente para seguir hablando de este tema.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo,
gracias,
Julen.
Gracias, buenas tardes.
Vale, un abrazo. Vale, hasta luego.
Bueno, la noticia sigue en Zaldívar, en ese límite entre Guipúzcoa y Vizcaya, y continúa también, Marta, en Bruselas, lo decíamos en portada. El sector agrario miran con gran preocupación las negociaciones de la política agraria común, la conocida como PAC. Los 27 deciden el presupuesto de la Unión hasta 2027. Y aquí hay una reducción clave que afecta a muchos agricultores, es ese 14% de reducción de los fondos de la PAC.
Claro, estamos hablando, Antonio, que ahora los ingresos de la Unión Europea cambian. Con esa salida del Reino Unido se van a dejar de ingresar unos cuantos millones. Y claro, este dinero hay que buscarlo y puede afectar a políticas como esta, como las de la PAC. Más de 700.000 agricultores que saben que esas decisiones, lo que se está hablando ahora mismo en Bruselas, pues les va a repercutir de una forma directa, porque en el caso de España podríamos perder hasta 925 millones anuales en ayudas procedentes de la Unión Europea. Los agricultores, los ganaderos, pues están dejando claras sus dificultades con esas manifestaciones que venimos contando desde días atrás. Hoy lo han hecho en Extremadura, Tarragona, Guadalajara y Murcia.
Sí, y claro, son ayudas directas y son las que más se van a ver afectadas. Por eso queremos saber qué es la PAC, sobre todo, pero cómo afecta casos concretos a agricultores. Hemos hablado con David Trujillo, es olivarero de Jaén. Nos ha contado a Mediodía Cope el duro golpe que significaría para los pequeños agricultores una drástica reducción de la PAC.
Si ese pago único se suspende, pues los primeros que caen pues somos nosotros. Las grandes explotaciones que tienen su olivo, pues bueno, a ellos no le afecta todo o casi nada, pero a la mayoría que tenemos esas explotaciones sí nos afecta, y mucho, y en malo, en negativo.
David también nos ha contado lo que supone para él la PAC.
Bueno, pues me puede cubrir aproximadamente el 50% de los gastos que yo ya, que de por sí, voy mirando euro a euro, porque cada año los precios son más bajos y de alguna parte tienes que ir recortando.
Bueno, con este símil es muy fácil entender qué es lo que piden agricultores como David.
Al campo no se le puede engañar, al campo no se le puede hacer labores o dejarla de hacer y van en función de lo que perciba o no perciba. Hay que hacerle lo que se le tiene que hacer. Hay que echarle de comer como cualquier ser vivo. Y cuando tú dejas de echarle de comer a un ser vivo, pues lo que pasa al final es que se muere. Esa ayuda, lo que nos ayuda, y para la redundancia, es que pues podamos mantener esas explotaciones vivas.
En cada caso es diferente.
Claro.
Marta, no se atreven a dar cifras concretas, pero mira, Vicente López, agricultor de Ocaña en Toledo, nos contaba cómo está viendo él las negociaciones que se siguen desarrollando casi a cara de perro en Bruselas.
Si nos quitan ese 14% de los productores, vamos a ir muy mal, muy mal, muy mal. Ese es el tema que tenemos en Bruselas, no hay otro. Que están echando la culpa, que se han marchado, que se han ido los ingleses, pero parece que los paganos siempre somos los mismos, el sector agrícola.
Bueno, al final yo creo, Antonio, lo que se está hablando en Bruselas es si se le pone o no la puntilla ya al campo. Llevan semanas reivindicando que los precios en origen ya no cubren los gastos que suponen los cultivos, las explotaciones ganaderas, y si se recortan ya estas ayudas europeas, pues sería la puntilla para muchos pequeños y medianos agricultores y ganaderos.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE, estar informado.
¿Pero qué voy a temer? Estoy muy tranquilo con todo.
Una mentira realmente más. Y es que el Ministerio del Interior, el de Marlaska, sabía de la llegada del avión de la vicepresidenta venezolana con unas maletas que no sabemos lo que es. Que
no tenemos derecho a paro.
No hay derecho a paro.
Los agricultores, los autónomos, centrales sindicales en León para protestar por la falta de actividad en la zona. Sánchez está esquivando asuntos económicos tratando.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Si usas el móvil para buscar tus rutas en moto, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás la mejor asistencia y es 100% móvil. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
¿Te sientes aventurero? ¿Quieres probar cada día un sabor diferente? ¿O simplemente no hacer nada? Prepárate para unas vacaciones donde todo es posible. Con Royal Caribbean navega por el Mediterráneo, descubre las playas del Caribe o viaja a los destinos más exóticos a bordo de la flota de cruceros más innovadora. Con hasta un 35% de descuento, 150 euros de descuento adicional y un cheque regalo de 300. Reservando tu crucero en B-Cruises de BD Travel Brand, en bcruises.com o en el teléfono 900 100 248.
Nada más levantarme es que me duele todo.
Toma Flexion Articulaciones. Flexion con manganeso contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexion Articulaciones, de Pharma OTC.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Cariño, colocamos esta caja y seguimos con la mudanza mañana.
Sí, mejor. Por cierto, mañana vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¡Ah, qué bien! ¡Qué rápido!
Sí, como decías que sin alarma no dormirías en el chalet, pues así mañana podemos pasar la primera noche en nuestra nueva casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Y seguimos en Mediodía COPE. Enseguida te ampliamos todo lo que está pasando en este viernes de carnaval. Pero antes quiero que conozcas la historia de Rufino y de su nieto Juanjo de Toledo. El abuelo tiene 86 años y, como la mayoría de abuelos, le cuesta lo digital, las pantallas, los mandos.
Bueno, no solo a los abuelos, ¿eh? Hay algunos que también nos cuesta un poquito. Es un gran aficionado al fútbol, Rufino. Se ve la jornada liga completa, la Champions, la Europa League, todo. Es seguidor del Real Madrid y lo pasa mal si no puede ver un partido de su equipo. Eso su nieto lo sabe y conoce también que el abuelo a veces no se entiende demasiado bien con el mando a distancia. No es fácil, ¿eh? Tampoco. Los mandos cada vez, Antonio, tienen más botones y más funciones. ¿Qué es lo que se le ha ocurrido al nieto? Pues hacer un manual de instrucciones con un dibujo a mano del mando, un detallado croquis para que el abuelo pueda poner el fútbol por televisión.
Él siempre ha tenido problemas para poner la tele y pasar de la televisión a la plataforma y demás, y entonces, bueno, pues se nos ocurrió, después de mil ideas, millones de intentos por hacer que él pudiese ver el fútbol y que supiese manejarlo, pues se me ocurrió hacer un dibujo de su mando a distancia con los botones, que son tres al fin y al cabo, que no hay más, que tiene que tocar para lograr ver el fútbol.
Bueno, pues la idea ha sido todo un éxito, Marta, no solo porque el abuelo ya no tiene problemas para ver el fútbol. Juanjo colgó la foto en Twitter, lógicamente se ha hecho viral, y el tuit supera los 3 millones de impresiones, 10.000 retweets, 84.000 me gusta. Esto al abuelo casi le ha hecho llorar.
Pero no me extraña, aparte la repercusión ha sido tal, Antonio, que la Liga de Fútbol ha tenido pues un detalle, con un ingenioso croquis escrito a mano, le ha mandado a Rufino y a su nieto dos entradas para que puedan ver el Athletic Club Real Madrid en San Mamés el 3 de mayo. Anda que no se lo van a pasar nada bien Juanjo y su abuelo.